Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Y estamos una vez más en Las Voces del Libro. Bienvenidos hoy miércoles 19 de octubre del 2022. Bienvenidos al programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Estamos en U Rosario Radio. Recuerda que estamos en todas las redes sociales como U Rosario Radio, en Instagram, Facebook, Twitter. Cualquier idea que nos quiera dejar, cuéntenos. Ahí estamos súper, súper pendientes. O a la editorial en @editorialUR. En las mismas redes sociales ahí nos puede encontrar. Cuéntenos qué libro le gustó, qué quiere investigar más, qué quiere saber más. Estamos muy pendientes de todas las redes. Si usted nos escucha en vivo, bueno, estamos hoy 19 de octubre. Si no, en Spotify, en Spreaker, Radio Garden, Deezer, nos encuentra como U Rosario Radio. Ahí están todos nuestros programas en forma de podcast para que nos descargue, nos lleve en los trancones, en la parte, cualquier parte del mundo que usted esté. Muy bien, para el programa de hoy tenemos una de esas versiones que una vez al mes hacemos en alianza con Siglo del Hombre Editor, Editores, y para, bueno, para eso ya les vamos a decir qué editorial invitamos hoy, qué editor invitamos hoy. Pero antes, la bienvenida para la persona que me va a acompañar hoy como panelista, que es Felipe Grismaldo. ¿Cómo está, Felipe?
Buenos días, Diego, buenos días a quienes nos están escuchando y de nuevo muchas gracias por la invitación.
Muy bien, Felipe, muchas gracias. Desde Siglo del Hombre Editores nos acompaña usted, librero de la librería del centro. ¿Cuál es la dirección de la librería del centro, Felipe?
Carrera Cuarta, número 1002, es la Pura Candelaria.
Pura Candelaria, centro de Bogotá. Para los que no conocen Bogotá, aquí está la librería de Siglo del Hombre, en donde encuentran todas estas publicaciones. Muy bien, para el programa de hoy tenemos entonces una editorial nueva, una editorial que tiene algunos meses de existencia, pero que creo que la vamos a traer y la vamos a visibilizar un poco más para que la conozcan y conozcan sus primeras publicaciones. Felipe, nos cuenta, ¿quién es la persona que va a estar con nosotros hoy?
Bueno, el invitado de hoy es Alejandro Villate. Sí. Él es el director editorial de una editorial colombiana recién nacidita. Algo atípico, en creo que en Las Voces del Libro.
Ajá.
Pero como vamos a ver, no tan atípico. La editorial se llama Yarumo Libros. Bueno,
es muy
jovencita, tiene un catálogo bastante breve, pero yo creo que con una proyección muy generosa.
así va a ser. Un poquito más de Alejandro. Él es editor y escritor, nacido en Bogotá, periodista de la Universidad de La Sabana y máster en escritura de guión de la Universidad de los Andes en Santiago de Chile. Durante más de una década ha trabajado en la creación, dirección y ejecución de proyectos editoriales en compañías como Grupo Planeta, Panamericana Editorial, Publicaciones Semana y Legis. Es fundador de la editorial, cofundador de la editorial Yarumo, como ya nos dice Felipe, y actualmente es el director de la editorial de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar acá con nosotros.
Diego, Felipe, no, pues el gusto es mío. Estoy pues muy honrado de que reciban a una editorial tan joven aquí en su programa y sobre todo muy contento de venir al claustro, que como les contaba, siempre que uno viene en estos paseos de Candelaria, libros, ve el claustro ahí de reojo y como, bueno, ¿cómo hago para colarme aquí esta vez?
Bueno, qué chévere que no sea la primera vez, sino que se siga repitiendo, nos siga acompañando por acá en radio, en lo que quiera aquí en la Universidad del Rosario.
No, cuenten conmigo.
Muy bien, bueno, para arrancar esto, yo cuando nuestra amiga María Elvira de Siglo del Hombre Editores nos contó, oiga, invitemos a Yarumo Libros. Cuando me dijo Yarumo Libros, la gente de mi época de pronto va a hacer la misma referencia. Y es Yarumo, el profesor Yarumo. ¿Ustedes se acuerdan? De pronto ustedes comparten también mi época de televisión por allá en los noventas.
Cómo no.
Sí, claro. ¿Usted qué recuerda el profesor Yarumo, Felipe?
Uy, pues era muy chiquito, pero siempre era ese enfoque como ambiental, un poco agroecológico, si se quiere, ¿sí? Aunque de pronto la expresión no se, digamos, utilizaba por razones un poco comunicativas. De golpe era una rareza para niños de 7, 8 años, ¿sí? Es un recuerdo muy entrañable de la televisión de los 90.
Ajá.
No sé.
¿Para?
¿Será?
Sí. Yo lo recordé mucho, pues Yarumo creo que es una palabra bien sonora. Y el profesor Yarumo era. Y sigue, ese programa sigue existiendo actualmente en Colombia. Sin embargo, ya no es de pronto tan masivo como era antes, cuando teníamos solamente dos canales de televisión abiertos. Sigue existiendo y en esa época, y sigue siendo así, tiene esa misma intención de hacer un poco más, hacer que las personas, el campesinado que está en Colombia, sepa un poco más cómo cuidar sus cosechas, cómo saber manejarse ante la naturaleza. Tenía una intención de poder educar un poco más al campesinado en cuanto a, de pronto, a las lógicas modernas. Ese era un programa espectacular, claramente con un lenguaje muy simple, y tenía un propósito de divulgación. Entonces creo que a partir de ahí yo le quería preguntar a Alejandro, comencemos con eso un poquito. De pronto, ¿Yarumo Libros tiene algo de lo que era el profesor Yarumo? ¿Las aventuras del profesor Yarumo? ¿De pronto una intención de divulgación de algo que ustedes nunca han tenido en sus manos como libro? ¿O qué? Cuéntenos un poquito sobre Yarumo.
Bueno, no, yo creo que apuntan en la dirección correcta. Sí tiene mucho de nostalgia también. Y lo van a ver un poco en las publicaciones y en la materialidad del libro, en cómo se ve el libro ya, digamos, como una vez lo tienen en las manos. Yo cuando pienso en Yarumo también tengo la misma referencia del profesor Yarumo, más porque pues uno se sentía muy orgulloso del profesor Yarumo, de este Conchita y la y el típico campesino cafetero con el que crecimos. En este caso en particular, el nombre vino de una manera un poco fortuita.
Okay.
Eso sí, quiero decirles que Yarumo Libros somos Esteban Giraldo, también un gran editor, y yo. Y las cosas no han sido siempre muy agradables, pero no siempre hemos estado de acuerdo, y eso ha enriquecido muchísimo la construcción de la editorial. Entonces empezamos a tirar nombres y se nos ocurrieron unas cosas horribles, desastrosas. Y además cada uno estaba como muy amañado como que quería mantener la propuesta que decía. Entonces Esteban tenía una, yo tenía por allá otra, que algún día llegó, algún día va a tener una editorial que se llame así. Y Esteban, no, pero esto, ¿cómo puede ser? Y en ese rifirrafe muy amistoso que tuvimos, llegó un tercero en disputa que ha sido un gran padrino de la editorial, que es Darío Jaramillo. Entonces nos ayudó con el tema del nombre, y aquí es, digamos, como una de las primeras infidencias que les comento. Yarumo viene de un poema de Darío que se llama Yarumo. Lo tengo aquí, pero soy malísimo leyendo poesía. Voy a intentar que suene como debería. Y dice: Yarumo, árbol de aluminio, Yarumo metálico, liviana torre eléctrica. Yarumo nunca cerca de otro Yarumo. Yarumo isla, mancha plateada. El Yarumo es la protesta de todos los colores contra el verde. Bajo la luz de la luna, el Yarumo es el fantasma del mercurio, su halo tembloroso y brillante. Y queríamos que cada uno de nuestros libros fuera un poco como cuando vemos un Yarumo en la calle. Si ustedes van por Bogotá, se dan cuenta que cada tanto encuentra uno por allí y le despierta a uno una sensibilidad que remite muchísimo al libro. Sus hojas, los Yarumos, no los de tierra caliente, sino los que son un poco más de altura, se ve como si fueran blancas sus hojas. De hecho, se llama Yarumo Blanco, porque tiene unos pequeños pelitos que lo hacen ver así. Entonces creímos que tiene pues toda esa cercanía con la hoja de papel. Y la otra es que normalmente no vemos Yarumos juntos, siempre están como muy desperdigados. Entonces, así también pensamos que son como nuestros lectores, que les llega estas lecturas tal vez en una soledad, pero pues hacen parte de una especie de lectores que es mucho más grande. De allí surgió, y tuvimos la fortuna que un autor, un pintor colombiano muy conocido, que es Óscar Achuri, si no estoy mal, vive en Miami, nos ayudó con las tintas del logo. Entonces, pues hay mucho cariñito. Si ustedes ven la edición impresa, jugamos con una especie de guardas falsas en las que también hay una hoja de Yarumo. Es un árbol de rápido crecimiento, como esperamos que sea la editorial, y pues ahí es como al santo en que nos encomendamos.
Bueno, Alejandro, esta conversación yo creo que va a ser muy original porque estamos hablando con el editor de una editorial que solo tiene unos cuantos meses, ¿sí? Básicamente fue presentada en sociedad en la fiesta del libro, y eso fue hace nada, en esta fiesta del libro, en la edición 2022. Pero bueno, aquí por acá han pasado editores de décadas, ¿sí? Uno de ellos, Manuel Borrás, por ejemplo, editor de Pretextos, una editorial de muchas décadas.
Muchos quilates, sí, claro.
Muchos quilates y un catálogo vastísimo. De pronto, quienes nos escuchan dirán, bueno, ¿y por qué una editorial tan joven? Tan joven, es que es casi que embrionaria, es invitada a las voces del libro en esta ocasión. Y bueno, para aquellos que nos están escuchando, pues me toca decirles que bueno, tampoco seamos ingenuos, porque pues no es una editorial que apareció de la noche a la mañana de un par de editores o pichones de editores súper creativos que les dio por crear un catálogo así. No. Es muchísimo más, ¿sí? Y obviamente Alejandro tiene muchísimo más que contarnos, ¿sí? Yarumo acaba de nacer, pero acaba de nacer de la mano de unos editores con larga trayectoria. Eso me hace pensar a mí que Yarumo tiene mucha perspectiva. ¿Qué quieren hacer ustedes con Yarumo? ¿Cuál es esa búsqueda detrás de ese fondo?
Bueno, yo ahí ya nos desenmascaraste. Sí, venimos de harta experiencia. Les contaba, pues Esteban Giraldo fue también editor en Planeta, en la Universidad Nacional, un recorrido muy vasto, y hablar con él es una gran biblia de la edición. En mi caso particular he estado más en el área de edición comercial, editando absolutamente de todo, un poco mercenario en lo que toca, que nos ha llevado, por un lado, a un conocimiento del mercado que yo creo que es importante, digamos, ser cada vez es más importante ser sostenible en los proyectos que uno emprende. No lo digo solamente por un tema ambiental, que creo que es importante y que se están dando todas esas discusiones en la edición, sino pues porque queremos que funcione. Obviamente hay toda un espíritu que es pues llevar historias que cautiven, que sean atractivas, que te dejen pensando y que quieras compartir. O sea, digamos que eso yo creo que es lo básico, decir como, venga, no tenía ni idea quién era este Miguel Botero, pero con su novela me dan ganas de recomendarla. O apagué el televisor y dejé de ver maratón de Netflix y me puse a leer, o me la traje para el baño y aquí me la estoy leyendo. Ese es obviamente el interés, cautivar con muy buenas historias. Pero no está de más decir que lanzar una editorial en los momentos en los que estamos también es una, yo creo que es una muestra de romanticismo por un lado y de optimismo por el otro. Decir, venga, creemos en el mundo del libro, creemos en los lectores, en los escritores, en todos los de esta gran familia que somos, y como creemos, pues aportamos desde nuestro lado. Yo comento esto mucho, digamos, como a los amigos cercanos y hay, no sé qué tal suene, pero uno normalmente trabaja para otros proyectos. Yo estoy en una empresa y entonces estoy trabajando por este gran futuro compartido que nos creamos, y eso intenta hacerlo uno en las editoriales donde trabaja. Este es mi catálogo, esta es mi identidad, yo le apuesto por acá. Pero el riesgo en últimas es de alguien más. En esto está el riesgo absolutamente personal, económico, de tiempo, de pasión, de estos dos editores que somos Esteban y yo, de cabeza a hacer que que Yarumo funcione. Y aquí, hablando un poco, conectando con lo que les contaba de la sostenibilidad, queremos ser una editorial que ya sabemos hacer libros, pero también queremos hacer la segunda tarea, que es que llegue a los lectores. Y por eso, digamos, estos espacios son tan importantes para nosotros.
Muy bien, muy bien. Alejandro, bueno, acá hay una idea que esto no lo tenía planeado, no preguntarlo, pero se me acaba de ocurrir. Y es, bueno, Esteban, con experiencia en editorial académica como Universidad Nacional, usted experiencia también en lo que es la Universidad Santo Tomás. ¿Hay algo de la academia que esté permeando Yarumo o es un proyecto que se quiere diferenciar de pronto de la academia que ustedes han hecho, vienen haciendo y que de pronto también hacen parte de lo que han hecho, de su formación experiencial?
Sí. No lo había pensado, Diego, es una gran pregunta, pero justamente venía escuchando un podcast a propósito de un tema muy similar. Y el caso es que la autora, Catalina Navas, hablaba de su último libro y era un podcast sobre porque a ella le gustaba correr y toda la cosa. Y hablaba mucho de cómo la divulgación científica y los libros de divulgación científica también te desarrollaban cierta sensibilidad ante la insuficiencia de narrar el mundo que uno tiene. Estas son palabras de ella y me encantaron, uh-huh, y por eso las tengo tan frescas. Y yo creo que en Yarumo está un poco también esa mirada, por así decirlo, investigativa o científica, en donde pues el centro es la naturaleza humana, como pues, siempre sucede en la literatura. Y allí es donde pues tenemos dos primeros libros: Piragua, una novela del colombiano Miguel Botero, y una traducción de Carta al Padre Kafka, que pues nos llevan ahí a lo profundo. Tal vez no era mucho método científico, pero sí que es forcejear con el lenguaje para ver cómo explicamos eso que tenemos ahí atragantado.
Alejandro, yo... esta es una pregunta incómoda.
Sí, preparado.
Es una pregunta incómoda. Yo tengo a cargo pues una librería que tiene más o menos 14.000 referencias y un poco más de 300 editoriales entre esas referencias, y muy seguramente la cuenta ya pasó por ahí, y eso sin contar las ediciones individuales pues de autor, el autor que llega ofrece, no, yo hice este libro. Y bueno, a mí honestamente eso me parece abrumador. O sea, si los libros no salen por la venta, uno también tiene que depurar catálogo, también tiene que hacer curaduría de su propia muestra y demás. Y casi que por deber moral, cuando yo tengo una nueva propuesta de catálogo, de distribución, pues de recibir en consignación en la librería o del libro individual del autor, yo me hago una pregunta elemental, es, bueno, ¿esto qué tiene de nuevo? O sea, ¿qué hace esto diferente de todo lo demás? Porque uno de librero... siempre está diciendo, bueno, aquí, o sea, hay muchos libros, esa parece una pregunta como muy ingenua, ¿no? Uh-huh. Es como, no, es que hay muchos libros, no. Para uno es una pregunta que implica cuestiones existenciales, como algo tan elemental como dónde los vas a ubicar o cuándo vas a darte el tiempo para leer esto o qué argumentos tienes para recomendarlo, un largo etcétera. Y obviamente en este espacio, con esta editorial tan fresca y estos dos libros tan, digámoslo así, tan prometedores, yo no puedo dejar de preguntarlo por más que me gusten de solo verlo, ¿sí? Uh-huh. O sea, digo, bueno, ¿qué es lo nuevo acá? Sí. ¿Qué hace esto distinto del resto de editoriales que en mi caso yo tengo en mi librería, pero en el caso de muchos otros libreros también, o incluso... de lectores que dicen, ¿otro libro? Cuéntenos.
No, es una pregunta difícil, no incómoda, pero intentaré, y espero que Esteban, que nos está escuchando, pues esté un poco de acuerdo, porque creo que no lo comentamos. Aquí, si tú ves los dos libros con los que salimos y los que vendrán, que ahorita podemos hablar, hay una apuesta, por un lado, por una novedad en cuanto a autor y en cuanto a la historia. Ahorita ya les cuento de qué se trata Piragua, pero también hay un libro que evidentemente está pensado para hacer un catálogo y para hacer un corredor de fondo, que es Carta al Padre. Entonces, aquí yo quiero que veamos que está pensado, o sea, es intencional también lo que hacemos. Queremos ofrecer lo que creemos que es una voz absolutamente de calidad y nueva en la literatura colombiana, como es Miguel Botero, que pues para quienes lo pudieron seguir con su novela Sueño Blanco, ganadora del premio Spiwak en el 2016, saben de la calidad de lo que estamos hablando. Y esta es, yo creo que pues, su mejor obra a la fecha. Y sé que se puede ir a defender sola en las librerías, ahí sí un poco a puños, o sea, es una literatura de esa calidad. Entonces, por ese lado, tenemos esta novedad que esperamos funcione, y por el otro lado tenemos un clásico que tiene la particularidad de ser una traducción colombiana, y no de cualquier colombiano, sino de Sergio Bolaños, un gran maestro de la traducción, y cuando digo maestro no solamente porque es muy bueno, sino también porque es catedrático de la Universidad Nacional y ha formado a una cantidad increíble de traductores. Entonces, pues tenemos una forma muy colombiana de ver la literatura, por eso apostamos por estas firmas. O sea, claro, está Kafka, está allí, pero este es un libro que sabemos que no va a perder, digamos, como el interés, que puede funcionar muy bien en públicos jóvenes, adultos, por ejemplo, que era lo que les decía, las apuestas también empiezan a ser un poco, a ver cómo se compensan. Ahora, sobre la pregunta de la diferencia, yo creo, y aquí me sumo a lo que dirán muchas editoriales, pero pues estamos haciendo una curaduría muy juiciosa. Y se los comentaba yo antes del micrófono, hay muchísimo cariño en la edición que hacemos, tanto que al propio Miguel le sorprendió mucho el trabajo editorial que hicimos, ese pimponeo del manuscrito. Nos entregó una cosa impecable, tampoco era como que le metimos mucha mano y mucho menos, pero pues sí, él sintió como que había mucha atención a lo que él estaba diciendo, cada cosa a nosotros nos parecía tan importante como a él, y en cada una nos estábamos jugando un mundo, y eso creo que se ve en la edición. Hay algo muy chévere, lo que les comentaba de ese de esas discusiones entre editores, pues que como a veces no estábamos de acuerdo, nos quedamos rumiando muchas cosas para tomar las mejores decisiones para el libro, que hay veces uno piensa que, no sé, que yo quiero es ganar con mi idea, con lo que se me ocurrió a mí, okay. Y esto está, la historia, digamos, de la caja tipográfica, de la portada, está en un montón de renuncias compartidas, de decir, no, venga, definitivamente lo mejor para el libro fue esto, y intentando englobar todo, ¿qué tiene diferente? Que hicimos lo mejor para transmitir esa historia que Miguel había construido y que creemos que le va a gustar a los lectores.
Muy bien, Alejandro, para la gente que nos está escuchando, antojémoslos un poquito para que conozcan el libro impreso. Cuéntenos un poco de pronto ese logo, de dónde sale, quién lo crea, los detallitos internos que tienen los libros, que ya los estuvimos hojeando por acá. Cuéntenos un poco de esas versiones impresas.
Bueno, tenemos dos formatos. Una es, si no estoy mal, 17. Bueno, aquí ya empezamos con las preguntas difíciles. Si no estoy mal, es 17x25. Esto es curioso porque para los conocedores del tema van a decir, bah, esta gente está desperdiciando papel. Y sí, desperdiciamos un poco de papel porque queríamos que el libro fuera un poco más alargado, que tuviera la impresión del yarumo. Pues que ustedes saben que es un árbol esbelto que se abre ya, digamos, como en la copa. Entonces, sí es un poco delgado a comparación de otros libros, pero pues queríamos uh-huh. simular ese tipo de cosas. Lo otro es una versión mucho más bolsillo, que creo que es como de 15 centímetros. Y pues tenemos unas tapas muy características, las van a ver en las que jugamos con un bloque de color y unas viñetas en negro, pues que son, la verdad, muy llamativas y nos permite mucho jugar con distintas colecciones. El logo, lo que les decía, es compuesto por Oscar Achuri, nos hizo unos 9 entintados, todos preciosos, y pues escogimos el que creo que hace alusión como al yarumo más, como por antonomasia que tiene uno ahí en la casa, como un yarumo se ve así. El papel de la tapa es un papel que es un poco perlado, que se le ve la fibra, entonces, si ustedes sí, ven, tiene algo muy curioso, tiene un diseño de colección muy moderno. Ustedes ven unos bloques pesados de tipografía palo seco que nos hablan de algo muy moderno, pero en el logo y en los materiales del libro pues van a ver un poco como el homenaje a lo clásico que también queríamos tener allí.
Muy lindo, muy lindo. Y este primer tiraje, entonces, también nos contaba y nos mostraba ahorita al abrirlos, tiene numeración adentro.
Sí, tienen que correr a las librerías. Esto es de nuevo, es un guiño muy, muy, muy romántico. Para nosotros, pues era muy importante nuestro primer libro, nuestra primera edición. Hicimos una tirada de 500 ejemplares de Piragua. Si ustedes se van al colofón, van a ver que están numerados uno a uno. Y yo creo que pues también te da una... Voy a intentar conectar con la pregunta anterior. Disculpen si me vuelo, pero cuando hablábamos de qué nos hace diferentes... Pues estamos jugando en un terreno de calidad de la literatura, pero creemos que en ambas apuestas, tanto en Piragua como Carta al Padre, estamos creando una comunidad alrededor de estos libros. Y esa comunidad no se ha venido construyendo sola con el trabajo de Yarumo, sino que, digamos, Miguel tiene un blog que es muy importante, Viboral, ya ahorita se los doy como en detalle, pero entonces tiene una gran red de lectores. Y esta gran red de lectores hizo que el lanzamiento en la fiesta del libro fuera tan agradable, porque había gente que ya lo conocía, que estaba esperando lo nuevo de Miguel, y entonces tampoco estábamos arando en el mar, sino que ya teníamos, digamos, un primer peldaño ganado allí. Yo vuelvo sobre el tema de la sostenibilidad, o sea, no podemos seguir como editoriales viendo a ver si le pegamos algún bestseller todo el tiempo. Sí, y publicando otra cantidad de libros de los que vendemos uno, dos, tres ejemplares y se están devolviendo y estamos encartando a las librerías. Entonces, en esa responsabilidad, pues esperamos que ya haya ahí una comunidad o por una demanda sobre estas historias, y a partir de allí construimos la apuesta. Sucede en el caso de Miguel y sucede también en el caso de Kafka, que tiene un montón de lectores sembrados, y también de Sergio el traductor. Entonces... allí nos apoyamos para crear esta comunidad, y creemos que esta numeración, que puede ser un guiño romántico y lo que se quiera, pues hace sentir que la gente hace parte de Yarumo, que Yarumo no somos Esteban y yo y Darío, que es nuestro gran padrino, que nos ha asesorado un montón, sino pues que somos todos los que compartimos, conocemos la editorial, la llevamos a otros lugares.
Muy bien Alejandro. Ojalá la gente se esté antojando y que vayan a conseguir estos libros en impreso. Muy bien, vamos a un corte inicial para darle paso a algunas pautas y volvemos ya para hablar ya de los libros que publica Yarumo.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
Bienvenidos a TutoTIC 2022. Refuerza tus conocimientos. En este programa educativo ofrecido por la Universidad Tecnológica de Pereira y MinTIC, podrás tener acceso a nuestras masterclass que se transmiten por el canal de YouTube llamado TutoTIC. También puedes acceder totalmente gratis a nuestras tutorías virtuales con los profesionales más capacitados. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresa a nuestra página web www.tutotic.gov.co. Esto es TutoTIC 2022. ¿Qué esperas para seguir fortaleciendo tus conocimientos?
Escúchanos todos los domingos a las 8:30 de la mañana. TutoTIC por Urrosario Radio.
Constelaciones visuales, la mirada del viajero durante el siglo XIX en Colombia. Este libro es una investigación monográfica sobre la producción visual de los viajeros extranjeros que visitaron Colombia durante el siglo XIX. Examina cientos de imágenes y textos de distintos viajeros. Esta obra está dividida en dos secciones. En la primera se analizan diversos retratos de viajeros, campesinos, indios y afrocolombianos en un intento por pensar la figura del viajero, sus mitologías heroicas y coloniales, y las imágenes del otro asociadas a su propia alteridad y a la construcción histórica, política y ética de su representación. La segunda está dedicada a las políticas de la mirada del viajero y sus recursos filosóficos, históricos, estéticos y económicos que se vinculan con diversos lugares como el río Magdalena, el Salto del Tequendama y la Cordillera de los Andes. Publicado por la editorial de la Universidad del Rosario. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y en www.libreriasiglo.com.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
El libro Las Reformas Agrarias en Latinoamérica, Restricciones Institucionales y División de las Élites muestra que la redistribución de la tierra ocurre con más frecuencia bajo dictaduras que bajo democracias. Ofrece una teoría novedosa y desarrolla una tipología de políticas de la reforma agraria. El autor aprovecha los datos originales que abarcan el mundo y que se remontan a 1900 para probar ampliamente la teoría utilizando análisis estadísticos y estudios de casos de países clave como Egipto, Perú, Venezuela y Zimbabue. Un libro del politólogo estadounidense Michael Albertus, publicado en español por la editorial de la Universidad del Rosario. Disponible en impreso y digital en editorial.rosario.edu.co y también en www.libreriasiglo.com.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro. La radio universitaria, vívela en el Rosario Radio. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Volvemos a Las Voces del Libro y sí, un segundo bloque de libros recomendados. Dos grandes libros recomendados de Yarumo Libros. Bien, para arrancar entonces, Felipe, usted nos tiene una super pregunta que acaba de nacer.
Sí, aquí mientras pasaba la pauta, empezamos a conversar, pues, digamos, de la calidad de los textos. Y Alejandro comentó algo sobre, particularmente sobre Piragua. Y me puse a pensar, claro, es que esto es una historia oculta de la edición en general, ¿sí? Porque existen los comités editoriales, pero son una cosa muy rígida, de golpe unas luchas de poder epistémico, digámoslo de esa manera, pero hay otras formas de curar la selección y el criterio para decidir publicar un libro. Esos, digamos, curadores ocultos, esas pautas, esos termómetros. Bueno, cuéntenos, Alejandro, cuáles han sido los termómetros de estos libros publicados y en general también como editor. De golpe, Alejandro, si se pudiera tener alguna información de Esteban también, pero pues teniendo a Alejandro presente, cuéntenos, ¿cómo miden eso?
Bueno, aquí entro un poco al criterio de ambos y a la historia particular de los libros. Lo primero es que Esteban también es formado en temas audiovisuales. De hecho, pues, ha ganado un premio Inda Catalina, ha producido varios cortos. Digamos que esa es su pasión oculta. Es como le gustaría también no solamente tener una editorial, sino pues hacer sus películas. Y pues yo estudié también guión, entonces uno siempre tiene la cabeza, entonces la trama y el desarrollo de los personajes y el arco. Entonces se va llenando uno de un montón de baterías que en últimas le sirven un montón para diseccionar las cosas, para abrirlas, para analizarlas, pero no necesariamente llega uno a lo que tiene que llegar. Y esto para contarles que Piragua llega a Yarumo Libros por Darío Jaramillo. Darío fue parte del jurado del premio Spiwag en el 2016, en el que Miguel Botero gana con Sueño Blanco, que lo pueden conseguir en la librería de Siglo, también muy recomendada. Y ese jurado, pues era un jurado de lujo. Estaba Sergio Ramírez, el nicaragüense. Sí, lo dije, sí. Ramírez Rodríguez, estaba Rosa Beltrán, mexicana, estaba Padura, cubano, estaba el mismo Darío. Entonces, pues esto era una nómina pues, total, dándole este galardón a Miguel. Y años después, Darío recibe Piragua con un correo de Miguel como: Darío, muchas gracias pues, por todo, por lo del el premio, te muestro mi próximo, pues si tú sabes pues dónde se podría mover esta novela. La recibe Darío, se pone a mirarla y se la pasa a Esteban y me la pasa a mí. Entonces, pues Darío ya sabía que lo que nos estaba pasando era una joya, no nos dijo nada para no contaminarnos a nosotros el criterio, y pues arrancamos los dos a leerla y fue como, hombre, esto se tiene que publicar. Si no lo comemos nosotros, sale por otro lado y va a ser esas típicas historias de, ¿se acuerda cuando dejamos pasar ese manuscrito que está tan bien? Entonces dijimos, venga, esto es lo suficientemente bueno para que nosotros querramos meternos de cabeza. Pero yo contaba justamente fuera de micrófonos, pues que yo sí tengo un termómetro muy, muy, muy casual, y es mi esposa. Mi esposa tiene la particularidad, o por lo yo lo digo, no sé si va a sonar ingenuo, de no poderme decir mentiras. Entonces, si yo estoy haciendo algo que no es, oiga, quítese eso, que se ve desastroso, lo que sea. Y ella es una gran lectora, sobre todo de novela histórica, no muy de este estilo, todo lo que sea nazis le fascina. Pero entonces le puse yo a leer la novela. Y entonces la leía ahí en las noches, yo leía otra cosa. Y cuando de un momento a otro sentía que saltaba y hacía ruidos como, ¡ah! ¡No! ¿Qué pasó? Y entonces me cogía así el brazo y yo me pegaba el susto y yo, pues, pero ¿qué está? No, es que esto está buenísimo. Y ese tipo de termómetros me parece que son muy, muy, muy buenos, porque no hay forma de falsearlos. No, aquí no hay esa erudición un poco de los comités editoriales, no está la pregunta por cuántos ejemplares y el escandallo y si va a vender y dónde lo vamos a comercializar y cuáles van a ser las activaciones. Como que uno viene cargado de un montón de cosas que no necesariamente están hablando del texto. Eso en el caso de Piragua, que de nuevo viene con una validación de un premio, de un poeta que lo recomienda, de el blog que ya tiene construido los autores. Pero digamos, en el caso de la traducción de Kafka, nuestra edición tiene un prólogo de David Ríos, cuentista, escritor, que también la cogió y fue como, yo tengo que prologar esto. O sea, ni siquiera se lo pedimos. Bueno, no fue así como, venga, por favor, ayúdenos con esto, sino, esto me gustó tanto que yo quiero hacer parte de estas cosas. Y en el momento en el que uno ve cómo se suman esas voluntades y tiene tan buena respuesta, que es algo que normalmente, o yo no creo que se haga, cada vez uno ve en las editoriales que se pagan menos informes de lectura, que se hacen menos lecturas, digamos, de libros infantiles con niños, que esas son cosas que te van a hablar de si lo que estás contando funciona o no y cómo apostar allí. Pues tenemos que tener estos termómetros, y afortunadamente hemos tenido pues una gran retroalimentación sobre lo que publicamos.
Bueno, entremos en materia entonces, porque ya hemos mencionado los dos libros una y otra vez. Son los dos primeros libros, asumo que vendrán muchísimos más, claro. Lo tengo clarísimo. Y hablemos de Miguel Botero García. Empecemos con Piragua. Yo a Piragua lo conocí a partir de, al autor de Piragua lo conocí a partir de Sueño Blanco, una novela publicada, como ya Alejandro nos contó, por Siglo XXI a partir del premio Spiwak, en el marco de la Feria del Libro de Cali de 2016, si era la cosa, sí. Yo empecé a leerla, y soy muy honesto, a raíz de, digamos, de la necesidad de moverla en la librería y ofrecerla en otras librerías y demás. Y tuvimos una conversación con Miguel Botero, ni siquiera en mi librería, en Lerner. pero fue una cosa increíble, tanto la lectura como la conversación. Lo primero es que para un autor tan anónimo, porque no es muy reconocido, esto está muy bueno para ser un escritor con muy bajo perfil. Y segundo, al momento de entablar una conversación extendidísima con Miguel Botero, pues era una cosa tan descomplicada. Yo creo que yo me decía, este hombre escribe como habla. Sí, es como muy suelta. Y bueno, obviamente para empezar esta conversación, previamente tuvimos cercanía con los dos textos, y yo dije, bueno, iremos a ver cómo va Piragua está. Empecé a leer y dije, esto está muy bien, esto promete mucho. Y dije, bueno, pero esto, o sea, lo más convencional en el nacimiento de una editorial no es precisamente publicar a un autor, un gran autor, pero de bajo perfil, ¿sí? generalmente tiene un poco más de gancho empezar a publicar en una editorial independiente, literaria, del tipo que sea, algo un poco más convencional. Y me surge la pregunta, ¿este tipo de apuestas, como la de Piragua, se van a repetir? ¿Hace parte como de la línea? ¿Ya lo tienen claro?
Sí, absolutamente. Yo concuerdo con lo que dices por varias cosas. A nosotros nos están metiendo el cuento de que cada vez los libros son más angostos, cada vez tienen menos de 200 páginas, la gente ya no quiere leer porque estamos en una competencia de la atención con un montón de otras distracciones. Nosotros creemos en el poder de la literatura y de los libros y de las historias, y cuando uno coge una novela como la de Miguel, sean 300, sean 500, hombre, está uno ahí metido de cabeza. Y tú apuntabas algo que es muy, muy Miguel. Yo también lo vine a conocer, obviamente, por la novela, y hemos conversado muchísimo, y para mí ha sido un gran descubrimiento, porque tú decías, es muy descomplicado. Y en ese descomplicado yo veo, esa gente tiene una maestría de las cosas que hace ver las cosas fáciles. Porque él te dice, no, pues yo lo escribí así, pensando en tal cosa. Y uno dice, pucha, suena que yo lo hubiera podido hacer. Claramente no lo hubiera podido hacer. Pero a él le sale absolutamente auténtica esta historia. Y Esteban tiene una frase muy chévere, no sé si es de él o la habrá tomado de algún lado, pero es una persona que esconde muy bien las huellas del crimen. Muchas veces nosotros estamos leyendo literatura, muy buena literatura, pero decimos, aquí me está jugando tal cosa, o me está haciendo, me está presentando esta escena para después hacerme tal otra cosa y que haya una sorpresa. O de pronto uno empieza a ver como el armazón, la arquitectura ahí detrás. En Miguel todo se siente auténtico. Uno dice, este señor me está escribiendo algo que sabe y que conoce y que ha explorado y que me lo puede presentar de una manera que para mí es familiar y que es universal. Y cosas que yo no he vivido. Les cuento, Piragua es una historia, yo diría que es una historia de dos amigos en las que uno de ellos muere. Nosotros sabemos esto desde el principio y vemos cómo la muerte de este amigo detona un montón de imágenes, ideas y acontecimientos en el mundo interior de este otro amigo, que pues es algo con lo que uno se puede relacionar. ¿Cómo te afecta a ti finalmente la muerte de alguien? Pero esto sucede en la primera década de los 2000 entre Medellín y Bogotá. Y entonces yo digo, pues yo no he estado parchando y echando cerveza hasta las 5 de la mañana o consumiendo drogas en tal parque, tal otro lado. Pero cuando estoy leyendo la novela digo, yo siento que estoy caminando esas calles, creo que estoy metiéndome en la piel de estos personajes, sintiendo lo que sienten. Y es el gran logro de Miguel, transportarnos allí y permitirnos vivir ese luto de Polas, que es el uno de los personajes, Piragua es el otro, y lo hace de una forma muy, de nuevo, lo que les decía, ocultando las huellas del crimen. Esta es una novela que ustedes van a ver, es muy fácil, digamos, como cogerle el hilo, porque está narrada a dos voces con estos dos personajes. Vienen unos capítulos que están numerados con números arábigos y otros con números romanos. Entonces uno ya sabe quién te está conversando. Y en ese contrapunto, pues se empieza a construir la historia desde distintas perspectivas y te puedes meter tú en las dos cabezas. ¿Y cómo hace eso Miguel? Yo no tengo ni idea, pero lo hace muy bien.
Qué chévere, un incentivo para buscar Piragua en las librerías. Bien, ese es uno de los libros. El otro libro es Carta al padre de Franz Kafka. Bueno, yo le quisiera preguntar, bueno, ya esto va ligado con las colecciones, pero después hablamos de las colecciones. Bueno, ¿qué intención hay de traer traducciones? Traer traducciones, traer a Kafka, que creo que viene a llenar un espacio también bastante grande. ¿Y por qué entrar a hacer una traducción difícil? En el prólogo, el mismo traductor dice, este libro en alemán no es tan fácil hacer la traducción en español. Bueno, de pronto este libro en específico, ¿por qué?
Bueno, yo quiero decir que el gran fanático de Kafka en esta editorial es Esteban, entonces voy a intentar cumplir con sus expectativas, pero Carta al padre es un testimonio brutal de una relación padre-hijo. Y es una relación que, de nuevo, es atemporal. Aquí vamos a ver un conflicto que se presenta a partir de que el hijo se quiere casar y cómo, de alguna manera, decepciona a su padre y cómo se ve él a través de los ojos de su padre. Y sigue siendo la figura paterna muy importante para todos, creo, o sea, independiente de que seamos hombres o mujeres, es una presencia que examina muy bien Kafka en este libro. Creemos entonces que es un tema totalmente actual, uh-huh, que nos dice mucho no solamente de las relaciones, sino de nosotros mismos, y lo hace con una sinceridad demoledora. Lo que tú decías de la traducción, claro que se complica toda la construcción de frases que hace Kafka, además, porque tengo entendido que no, esto no se escribió pensándose en publicarse. Entonces tiene unas cosas que pues, son muy íntimas, que claramente no tienen esa edición que uno pensaría para dejarlo de la manera más, más clara. Y allí es donde está todo el mérito de Sergio, en cómo eres tú correcto en hacer una traducción, pero sin tergiversar el espíritu de la obra, uh-huh, y compartiéndonos, pues yo imagino todo lo que dejó Kafka encima de eso, porque, pues claro, uno ve al papá como algo cariñoso, como algo ideal, pero pues asimismo puede ser algo que te aplasta y que no te deja mover y que te juzga, y las dos cosas conviven. Y ahí es donde yo creo que este libro pues, se ha mantenido un clásico. Uh-huh. Por otro lado, también es un reconocimiento a los traductores que tenemos acá en el país. Es decir, esta es una apuesta que claramente Yarumo quiere hacer. Les adelanto, vienen unos libros, una colección de cuentos sobre el suicidio de Maupassant, traducidos por Pablo Cuartas, un gran traductor también del francés. Y esa es, digamos, una de las próximas novedades que tendremos. Entonces, son autores que todavía tienen mucho que decirnos, que muchas veces nosotros decimos como, sí, Kafka, lo he leído en el colegio, pero de pronto no lo visitamos de la manera que lo podríamos visitar. Y por otro lado, pues tenemos unos traductores muy buenos. Y esto es algo que están aprovechando casi todas las editoriales. Ustedes ya ven muchos clásicos que saben que son de fondo, traducciones colombianas, pues que se van a vender muy bien.
Bueno. Ya Alejandro nos ha hecho varias analogías acerca del Yarumo y Yarumo Libros. Yo pues me puse a consultar y efectivamente dije, bueno, un Yarumo, claro, un Yarumo. El Yarumo es el árbol que uno encuentra, sí, acá en Bogotá, con hojas muy grandes, digamos su superficie es blanca,
peludita
es la palabra. También es ese, digamos que cuando uno, no sé, yo crecí en clima caliente y cuando uno se desplaza por tierras un poco más cálidas, uno lo ve con relativa frecuencia una y otra vez. Pero también es un árbol que puede llegar a medir no sé cuántos, Muy alto, o sea, más de 50 metros, tengo entendido, una cosa así.
Es altísimo, no sabría decirte si es altísimo.
Sí, y bueno, y también tiene unas características muy peculiares que no la convierten en un árbol convencional. Y bueno, ¿y esto en qué se parece? ¿En qué se parece a la editorial? Estamos hablando de un árbol, por ejemplo, un árbol con ramas fuertes, aunque delgadas, pero fuertes para cargar tremendas hojas que son pesadas nomás al momento de levantarlas. Esto no es cualquier hoja de un árbol, de una planta. O estamos hablando del género Yarumo, ¿sí? Y cómo puede estar esparcido por todo el país en diferentes temperaturas. ¿Cuáles son esas conexiones, sí, esa suerte de analogías?
Hay algo que es muy bueno. Yo les decía que llega Yarumo de una forma muy muy sorpresiva a hacer el nombre de la editorial, pero entonces, claro, empieza uno a indagar y encuentra conexiones que uno no pensó que estuvieran. Lo primero es que es muy latinoamericano y así también quiere ser la editorial, es decir, tener autores colombianos y latinoamericanos. El próximo, Dios mediante, la bendición aquí todo detrás del micrófono, va a ser un autor argentino, una colección de cuentos, no puedo revelar el nombre, pero les voy a decir que ha sido candidato al Nobel por un buen tiempo. Entonces venimos con una apuesta muy poderosa, esperamos para el próximo año para la Feria del Libro. Tres cuentos son brutales y estamos muy contentos, pero entonces es muy latinoamericano. Por otro lado, esta novela inaugural que es Piragua, nosotros también queremos, así cuando uno le pone como un eslogan, queremos que la gente lo piense como la novela de las dos ciudades, es decir, sucede en ese contrapunteo entre Medellín y Bogotá y explora ambas ciudades muy bien. Y el Yarumo, pues es una cosa que tenemos común en muchas partes de Colombia, que la vemos allí. Y da la casualidad de que Esteban es paisa y yo soy rolo. Entonces también está ahí un poco la cosa de que sea compartida. Y ya nos metimos nosotros ya muy juiciosos con el tema de investigar sobre el Yarumo y se utiliza para instrumentos musicales y pues la conexión con la musicalidad de una traducción del alemán al español o de la lengua callejera que puede explorar Miguel en su novela está allí. Se utiliza para un montón de rituales en el Amazonas para... Su ceniza se utiliza para, no recuerdo cómo se llama, no sé si es para el mambe o para el yajeo o para algo así, uh-huh. se mezcla. Entonces, pues también tiene un tema místico buenísimo. Y ya yéndonos a la parte más que a mí me gustaría, digamos, que quedara ahí pensada es, van en el carro por Bogotá o en el Transmilenio y encuéntrense un Yarumo. Y es una vaina muy linda. Y eso queremos que sea, que uno se encuentre con un libro de Yarumo y diga, oiga, qué lindo habérmelo topado. Y dedicarle aquí un rato a esto.
Muy bien, Alejandro. Vamos ya casi cerrando el programa. Yo le quisiera preguntar de momento por las colecciones. Hay una colección de cuentos, de novelas y de traducciones. ¿Tienen nombres? ¿Vienen más? Cuéntenos sobre las colecciones.
Listo, tenemos como una colección, digamos, esto les cuento. La primera es una colección de novela que, como bien comentábamos, esperamos seguirla nutriendo, tanto de autores nuevos como rescates que hemos estado, digamos, evaluando, y pues allí esperamos tener próximamente noticias. Y por el otro lado están las traducciones, que vienen en un formato un poco más pequeño. ¿Qué sucede? Que nos hemos dado cuenta que tenemos libros aquí ya de esas infidencias de la edición que pues de pronto no nos dan en el formato grande, no nos dan casi lomo, entonces ¿cómo hacemos si las bajamos? Y entonces ahí las colecciones se nos complican. Entonces hemos llegado ya a unos momentos muy chistosos en conversaciones en el comité editorial, decir, bueno, pero ¿cómo se llaman nuestras colecciones? Porque pensábamos que era como novela y traducciones. Y ahora es como, no, pues tenemos una que es largos y breves. Y ahí va la cosa.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y de cuentos nos acabas de decir.
Sí, también. Sí, tal cual. Pues viene en un cuento de un autor argentino muy dado a lo surreal, a lo onírico. Yo creo que ya todos saben quién es, pero pues son historias alrededor de un café o que suceden en son tres cuentos en los que exploran lo que podría suceder en un café y creo que le va a gustar mucho al público colombiano que llegue un libro de ese estilo a una editorial colombiana.
Buenísimo. Bueno, Alejandro. Hablando de públicos, pues vamos a los públicos. ¿Cuáles son los públicos de Yarumo? ¿Cómo quieren llegar a esos lectores, lectoras, grandes, chiquitos? No sé, cuéntenos cuál es su estrategia también de circulación de los uh-huh. libros de Yarumo. Yarumo Libros, mejor. ¿Qué hay detrás? ¿Qué tienen planeado?
Bueno, nosotros sí queremos tener mucho contacto con el público y prueba de ello es el lanzamiento que se hizo de la editorial. De nuevo, pues somos una editorial muy joven, pero tuvimos una muy buena suerte. Salimos con un evento en la Fiesta del Libro de Medellín, donde pudimos estar cerca con unas 70 personas que conocían a Miguel, que se acercaron a que les firmara el libro. Entonces, parte de Yarumo es estar, digamos, como en lanzamientos, eventos, donde podamos conversar con los lectores. Esta oportunidad que tuvimos en Medellín, pues fue gloriosa. Estábamos en un panel, Miguel hablando con Darío Jaramillo y con Manuel Borrás, precisamente. Entonces, pues eso hizo que se hablara mucho del detrás de cámaras de la novela, que creo que le gustó mucho al público. Entonces, una parte de esa estrategia es seguir ampliando los espacios con los posibles lectores. tuvimos, como les decíamos, que éramos esa editorial y esa novela de las dos ciudades, un segundo lanzamiento en la librería Lerner aquí en Bogotá, donde nada más nada menos que tuvimos a Yolanda Reyes conversando con Miguel. Y acá ahora que volviendo un poco sobre lo de los termómetros, pues cuando llega Yolanda, que no tenía ni idea quién era Miguel, y pues le habíamos enviado la novela hace un tiempo, tal, y conoce a Miguel y dice, me encantó tu novela. Yo digo, hombre, sí, a Yolanda Reyes le encantó. Entonces no estamos tan descachados, ve, hombre, estamos como por donde es. Tuvimos una grata conversación. Para todos los que viven en el o que participan del mundo del libro y del ecosistema del libro, saben que un evento para uno es, está uno nervioso hasta que ve que se llenan las sillas, y nos tocó poner más sillas. Entonces yo ya dije, no, esto ya fue un éxito en el momento en que pusimos más sillas. Entonces, por un lado, está el encuentro con los lectores. Queremos hacer algo más con Sergio, algo más de traducción para un público un poco más, más especializado. Pero pues nuestro público queremos que sea de joven adulto para arriba. Hasta el momento no hemos pensado en literatura infantil, ahí hay como propuestas, pero pues queremos consolidar un poco el catálogo más en narrativa para jóvenes adultos y adultos. De nuevo, un conocedor de literatura va a disfrutar muy bien Piragua de Miguel Botero, hasta un punqueto de parque que quiera leerse una buena historia. Y es lo que queremos también que quede claro, es como esto es para todo el mundo. Yo decía que a mi esposa le fascinan los libros de novela histórica de nazis, pero aquí se lo gozó. Y estamos en, pues, en las grandes librerías del país. Próximamente tendremos mucho más stock en Siglo para que vayan también a ver los libros. Y pensando en ese público internacional, también está el ebook para, pues, en todas las plataformas posibles a las que nos hace llegar Siglo. Así que para decirles que no hay absolutamente ninguna excusa para que no se hayan antojado y quieran comprar el libro.
Muy bien, Alejandro, bien, ahí están, ya saben dónde conseguir los libros. ¿Algún contacto, Alejandro, si alguna persona que nos está escuchando, oiga, quiere de pronto proponerle mi libro a Yarumo para publicarlo, dónde les escriben?
Nosotros nos encuentran en info@yarumolibros.com, esa es también la dirección de nuestra página en internet. Tenemos Twitter también como Yarumo Libros, pero sobre todo somos más, nos movemos más en Instagram, porque ya somos más millennials, ¿no? O queremos, más gráficos. O queremos serlo. También nos encuentran como Yarumo Libros ahí en Instagram. Entonces, pues bienvenidos todos y bienvenidas todas las ideas.
Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Bien, se nos va acabando el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo. Un saludo a Esteban también, que sabemos que nos está escuchando por allá. Cualquier cosa, ahí estamos muy pendientes de lo que Yarumo publique, nos quiera contar, estamos súper abiertos siempre aquí en Las Voces del Libro.
Listo, no, perfecto, la pasé muy bien, aprendí mucho de mi editorial sin saberlo, entonces pues muchas gracias por las preguntas.
Muy bien, Felipe, muchísimas gracias por acompañarme en esta versión más de Las Voces del Libro.
No, Diego, al equipo de Rosario Radio, Editorial Universidad del Rosario, y Alejandro, y a Yarumo Libros, gracias por esta conversación tan amena. Siempre es muy gratificante ver un proyecto nuevo, ¿sí? En medio de todas las reservas que uno puede tener, esto de qué va, porque hay siempre muy buenísimas ideas, y como uno dice casi en digamos, dándole una carga ideológica a todo este cuento de la industria del libro, y es que lo mejor es que siempre existan muchos libros muy variados, la famosa bibliodiversidad. Este tipo de proyectos son como testimonio de la buena calidad que hay detrás de esa suerte de ideas, que existan más editoriales y que existan más libros y que existan más grandes autores por ahí bien escondiditos que salgan a la luz.
Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron a través de urrosarioradio.co o a través de los programas en plataformas como Spotify, Spreaker, Deezer. Ahí nos encuentran como U Rosario Radio. Gracias a Nelson Duarte, Control Master de U Rosario Radio. Nelson, gracias. Gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio. Gracias a ustedes, claramente. Yo soy Diego Garzón. Nos estamos escuchando el próximo miércoles a las 11 de la mañana.
No termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.